since the day that you went away. You've been sending flowers to me.
Ya, ya está, ya, ya empezamos derrotadas.
No, porque estoy como en un tono menor.
Menor.
Como,
la menor.
¿Cómo se dice la soprano?
Sí.
Y la tenor.
Contralto.
El tenor es el señor que canta.
Sí. ¿Eres una tenorcita?
No, soy. Hoy estamos un poco de resaca, ¿verdad, Lucinda?
Pelín.
Pero
es que ayer hicimos un directo con las Sontags.
Ah, ¿sabes? Bueno, por favor, o sea, es que como no os suscribáis porque contamos todos los secretos.
Bueno.
Yo conté
bueno.
Lo de Cámbiame.
Sí.
Contamos un montón de cosas.
Sí.
Seguid
sí.
suscribiéndoos, amigas.
Muchísimas gracias.
Porque este programa, pues, se sustenta con vuestro dinero. Así que... ¿No?
No.
Y si no, pues lo tenéis gratis pues todos los domingos en todas las plataformas.
Every platform.
YouTube,
pero bueno,
Spotify, iVoox.
Ayer, ¿qué dices?
MacBook. ¿Eh?
Mac no. Pro.
Mac Pro, Galaxy.
Exacto. Sí. Todo.
Sí.
Todo
a bien. Ver, hoy venimos a hablar otra vez de Libertados. Yo voy a contar la segunda parte de Audrey Hepburn, que me sí. daría para una tercera, pero al final ya lo voy a resumir porque ya está bien con Audrey.
Muy bien.
Y tú vas a hablar de... No lo sé. Así
muy bien.
Que empiezas tú, Lucindy...
Y ahora voy a contar cosas bastante fuertes.
Muy bien, pues sí, es sí, que sí, para sí. eso hemos venido, cariño.
Sí, ¿verdad?
Pues hombre.
Pues mira, la Libertad 2, o sea, seguimos hablando de libertad. Yo advierto que esta historia que voy a contar ahora contiene casos de violencia, así que como hacen en las películas, series, trigger warning.
Sí.
¿Vale?
Si tienes menos de 13 años, eso ya no se dice, ¿no?
Si tienes menos de 13 años, no deberías estar escuchándonos para empezar.
Pero eso ya no se pone, ¿no? Lo de XXX, luego, eso era de antes, lo de 13,
no,
16, 20,
los, no,
20.
Los rombos.
Los rombos, pero eso, sí.
eso
ya era
eso ya
nuestros padres.
Antiquísimo, pero
sí,
bueno.
Bueno.
Si no quieres escuchar cosas desagradables, no sigas por este camino, compañera. Hoy vengo a contar el caso de Jimmy Savile, o Savile, Savile, creo que es un cómico del Reino Unido, un hombre que era considerado una institución hasta que hace muy poco, bueno, hasta hace muy poco, del cual se ha hecho una serie que puedes ver en las plataformas, en una de esas, que
sí,
hay, que no nos pagan.
Que no nos pagan.
Lo traigo a colación hoy porque precisamente él se dedicó durante años a hablar de libertad, ¿vale?
Claro.
De su libertad,
sí,
concretamente. Savile es el clásico ejemplo británico de mitad del siglo XX de hombre hecho a sí mismo, ¿no? Proviene de una familia de clase obrera del norte de Inglaterra, de Leeds, y había trabajado como minero durante su juventud.
Muy bien.
Su carisma y capacidad de comunicación le convierten en uno de los reporteros musicales porque... Le convierten en uno de los...
ya pasa, de mí.
Sí, total, vamos a hacer chistes de lo
Stevie
mal que hablo.
Wonder, no,
Le convierte en uno de los reporteros musicales y culturales más importantes a partir de los años 60, ¿vale? Porque él deja la mina y se hace un reportero musical y le hacen caso. A él le encanta la cultura pop y constantemente pincha música en la radio, que es exactamente la que le gusta a esa nueva generación de jóvenes de los 60.
Sí.
Los Beatles, los Rolling Stones, los Kings,
los
todos.
Los Bee Gees.
No, no son los...
No, perdón, los Pet Shop Boys, no, los otros, los... La de Only na, 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 without you. Only knows without you.
God only knows. Na, na. Los Beach Boys.
Eso.
También.
Sí,
sí,
eso
muy
es.
Bien.
Perdón, no me sale el nombre.
Pero bueno, más rollo de Inglaterra.
Sí.
Porque él es inglés.
Sí.
Tiene vídeos y bromas con todos ellos, con los Beatles, con los Stones, o sea, los conocía a todos. Es un hombre con mucho humor, muchísima personalidad y comienza a adquirir con el tiempo un tipo de estilo visual que también le convierte en un icono. Lleva el pelo rubio platino, muy largo, gafas con cristales de colores y generalmente chándal de colores brillantes. ¿Vale?
Uf,
sí, sí,
eso
sí.
Es lo que se lleva ahora, además. Podría ser ahora.
Podría
una
ser de ahora,
de ahora.
Sí, total. Fuma puros, es una mezcla como de Groucho Marx y Elton John de los 70. ¿Sabes?
O Andy Warhol un poco también, ¿no?
No, porque no. Es mucho, parece ya, ya mucho
sí.
más un loro,
sí.
¿sabes? Más que...
¿Loro? Sí. ¿Parece un loro?
Parece un
Me
loro,
encanta.
Ahora te lo enseño. Bueno, es un estilo un poco bizarro. En los 60 se convierte en el presentador del programa más importante de música, Top of the Pops, una institución, y después gana ya popularidad para siempre con un programa, Jim Will Fix It, en el que los niños... Le cuentan los sueños que tienen, o sea, lo que quieren, lo que les gustaría, los deseos, lo que querrían hacer y él los hace realidad.
Ya sé, niños...
Ya verás. en plan, quiero volar como Peter Pan, y él consigue unos cables estos que hacen que se suspendan en el aire, de estos que en los 70 pues había poquísimos, entonces ves al niño volar. O...
Sí, perdón, es que me hace gracia un niño volando. Claro.
Sí, lo ves además súper mono.
Es un poco como mi sueño, ¿no? Sí. No, perdone, o sea, los niños me encantan.
Muy bien.
Bueno, sí, no, se me encantan. A ver...
O un caso muy bonito, que es un niño de 5 o 6 años que dice, quiero invitar a mi profesora del cole a cenar a un restaurante carísimo.
¿Ah, sí?
Porque quiero que ella sea feliz.
¡Ay, me encanta eso! ¡Qué mono!
Sí. Y, no, y entonces lo ve yendo ahí a que de estos que le sacan los platos y él le lleva flores. Muy majo.
Sí.
No sé, son programas muy tiernos en un momento en el que había solo 2 o 3 canales, ¿no? Sin competencia audiovisual, y ven 40 millones de personas. Al programa de Sabel llegan 20.000 cartas al día de niños contándoles los deseos que quieren que él haga realidad. O sea, es un fenómeno de masas. Había como 250.000 cartas. O sea, una cosa loquísima.
Él era como Laura Valenzuela.
Pero,
cuando eran la 1 y la 2.
Pero
uno.
A lo... Sí, sí, a lo Elton John. No, con gafas y chándal.
Claro, Laura Valenzuela era una señora...
Buenísima.
Española.
Sí.
Claro.
Y este es inglés.
Muy tradicional, ¿no?
No
era franquista, no lo sé.
Yo qué sé.
No, ya.
Es entonces cuando él le aproxima, cuando se le aproxima a él, por supuesto, el poder político, porque él tiene mucho poder mediático. Tanto el príncipe Carlos y Diana, la reina de Inglaterra, y Margaret Thatcher quieren estar cerca de él, porque es una especie de Papá Noel extravagante que conecta con jóvenes, niños y adultos. Thatcher especialmente le reverencia porque es su ejemplo perfecto de un liberal. No necesita del Estado para progresar. Es un hombre hecho a sí mismo del norte del país que ha logrado ser millonario sin ayuda de nadie.
Thatcher estaría encantada con nosotras.
¿Por qué?
Porque no necesitamos al Estado para ganar dinero.
¿Tú crees que estaría encantada con las cosas que decimos?
No, pero me refiero a nuestro modelo de vida.
¿Te parece un modelo neoliberal el nuestro?
No, claro que no.
Vale.
Thatcher, fatal.
Ah, muy bien.
Y sobre todo con los mineros, mira.
Y con las madres solteras.
Y con todo.
Y con todo. Y cree en el poder del individualismo por encima de todo.
Claro,
¿no?
Intervencionismo del Estado, cero.
Cero. Sabel empieza en su momento de gloria a hacer enormes obras de caridad. Va de aquí para allá trabajando con hospitales y centros psiquiátricos que visita todas las semanas. Recauda millones de libras para arreglar las instalaciones y se dedica durante años a trabajar mano a mano con el personal sanitario. Quiere que le consideren uno más. ¿Es ambulanciero, se dice, en un hospital? ¿Conductor de ambulancias?
¿Ambulanciero?
Bueno, ambulanciero, no sé.
No, Luciano, conductor de ambulancias.
¿Conductor
¿no?
de ambulancias?
¿Ambulanciero?
No sé, me sonaba que sí.
¿Se dice ambulanciero?
No lo
Eva,
sé.
No. Eva Gudit, venid todos a grabar a Gudit. Eva López, por favor.
Viva,
o sea,
Eva.
En los mandos.
De esta nave.
De esta nave feminista. A ver.
Pues nada, conduce ambulancias en el hospital y hace bromas de que él es un residente más en los psiquiátricos, ¿no? Thatcher le adora, Carlos de Inglaterra le considera su principal consejero en temas sociales y de visibilidad pública, o sea, increíble, y le acaban nombrando Sir, el honor más grande para un plebeyo como él.
Pero vestido de oro,
¿eh?
Vestido de oro.
Vestido de oro, sí, totalmente.
Anda, esto es... Pero esto es... Joder.
Te he puesto para ti.
Ay, ¿cuál es?
Es una de estas señoras.
Ya lo sé, pero ¿cuál era?
Yo creo... No es la profecía, pero no es.
No.
Es mucho más moderno.
Eva, mierda, ¿cuál es esta mierda? Halloween, joder. Eso es fantástico. Muy bien.
Y aún así, hay ciertas cosas que chirrían. Tiene una broma recurrente sobre cómo le gustan las chicas jóvenes, que quizás en los 60 pues hacía cierta gracia en televisión, como el treintañero picarón que juega ese personaje, pero a que medida que pasan los años se convierte en molesto y de viejo verde.
Sí.
¿Vale? Bromea mucho sobre secuestrar a jovenzuelas para llevarlas a su caravana y sobre tener juicios pendientes sobre escándalos sexuales. La gente que primero reía con ganas empieza a sonreír incómoda en las entrevistas, ¿no? A partir de los 80.
Es que encima vestido de loro.
Bueno, es que es muy fuerte, ¿eh? Cuando lo ves en cámara, da bastante grima. Cuando le preguntan sobre su vida personal, insiste en que tiene muchas amantes, pero nadie le conoce ninguna. Con el tiempo, comienza a correrse el rumor de que a Sabel le gustan las chicas demasiado jóvenes.
Uy, uy, uy.
Las niñas. Él lo desmiente diciendo que son chismes para desacreditarle porque es famoso. surge algún testimonio en los años 80, algún otro en los 90, pero son acallados por la policía de Leeds, donde vive, ya que tiene excelentes relaciones con las fuerzas del orden. El tipo se ha construido una red de seguridad.
Claro, claro. Como Epstein.
Exacto, pero a lo largo de años y años y años, pese a hacer ciertas cosas de manera transparente. Hay periodistas que se ponen a investigar y encuentran testigos fiables. Mujeres y hombres que en su infancia admiten haber sido abusados por Saville, o sea, lo reconocen, pero que pensaban que eran los únicos, ¿no?
Joder,
o sea,
que eran, sí, que solo eran casos aislados. Sí.
Exactamente. Con el tiempo, claro, llegan los 90 y empiezan a organizarse la gente por internet, ¿no? Los que habían estado en ese centro de salud, los que conectan y dicen, había un tipo que era un tocón, era un guarro, y empiezan a conectar. Y ya que la mayoría convivían en los hospitales, hospicios o psiquiátricos. Todos tienen historias similares de abuso o han visto a alguien ser abusados por él. Para cuando pueden reunir las pruebas suficientes, Saville ha muerto, de muerte natural a los 85 años.
¡Ostras!
Entonces empiezan a publicarse los relatos, que se desbordan. O sea, es una cosa loquísima. Los comentaristas primero aluden a que no es justo que pase esto después de su muerte, que lo hubieran confrontado cuando estaba vivo, que no se puede defender, pero se descubren investigaciones policiales en las que él ya había sido llamado a declarar y él niega todos los hechos. El alud de testimonios sigue. En la actualidad hay más de 400 personas de entre 5 y 75 años de las que se ha confirmado sufrieron abusos o violaciones por parte del humorista.
¡Qué horror!
Los hospitales y psiquiátricos a los que acudía eran en realidad la cancha del depredador. La opinión pública primero no da crédito. ¿Cómo pudo pasar esto durante tantos años,
claro,
décadas y décadas, desde los años 60 y finales de los 50?
El oro bueno, claro.
Sí. Y de manera tan reiterada, sin que nadie hiciera nada. ¿Cómo pasaba algo así a la luz del día, en todas partes, con tanta impunidad? La libertad de Saville era total. Él hacía lo que quería. Pero el entorno también era otro. Hay imágenes de él tocándole el culo a una adolescente incómoda en uno de los programas de Top of the Pops, que si lo ves es asqueroso.
Sí.
En ese momento se entienda como la broma más de un viejo verde, ¿no? Tiene la complicidad de los medios, de la realeza, del poder político, de las autoridades. No porque supieran nada, no asumimos que por supuesto no es que la reina supiera las cosas que hacía, sino porque se trata de una figura carismática a la que nadie quiere decepcionar y que nadie quiere que le decepcione a él, o sea, ser decepcionados por él. Como cuenta una amiga suya periodista, porque salen testimonios en este documental, no soy capaz de leer los testimonios de la gente porque no quiero creer que una persona que era tan amiga mía fuera capaz de algo así.
Ya.
Y porque alguien que hizo tantas cosas buenas no puede ser capaz de cosas tan espantosas, porque es verdad que el tipo logró muchísimas cosas en caridad. Pero así es, delante de todo el mundo, como si tal cosa, explica el periodista Rafa de Miguel en un artículo. Logró normalizar un comportamiento anormal hasta el punto de que ya no pareciese un problema, de que no importase.
¿Sabes qué me recuerda esto?
Cuenta.
O sea, bueno, te pregunto, ¿sabes? O sea, ¿quién piensas que es la persona más extraña del universo?
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Claro.
Cuando salió el documental de Neverland, que yo me lo tragué, que son dos partes.
Me lo hiciste ponérmelo, me
acuerdo.
Que
no cabe ninguna duda.
Ninguna.
Tú sabes que los fans de Michael Jackson, que están locos, y si te metes con Michael Jackson, van a por ti completamente.
Total.
Y es como, ¿qué dices?
Como los de Johnny Depp.
Como los de Johnny Depp, efectivamente. O sea, que salen en masa y como que no se creen nada. Son negacionistas.
Total.
Esos no se han vacunado con el COVID.
No,
porque
nada.
Tienen creencias de mierda.
Sí.
Claro, o sea, ves a todos esos niños pobres. Creo que Macaulay también estaba ahí.
Macaulay no siempre lo negó.
No, pero luego creo que en el docu
sale. No, lo volví a ver.
Macaulay no dice nada.
No dice nada. No.
Y luego se murió y no se hizo justice.
No, qué va. Es que, pero es así, es la idea de a la luz pública todo, no pasa nada. Y el tipo durante años y años y años. Y también hay una cuestión de hay ciertas cosas que no se querían ver. Porque yo ya sé que no es lo mismo, pero tú ves Benny Hill ahora. Bueno, y dices, por favor.
Pero ya entonces a mí me parecía asqueroso.
Me parecía horroroso, horroroso. Pero claro, en los 60...
Ya, ya.
Supongo que no, que es gracioso.
¿Y Benny Hill que se ha muerto?
Me imagino que sí, ya era mayor en ese momento.
Sí, era asqueroso.
Bueno, eso ya sé que es una historia terrorífica, pero
es
bueno,
es como historia. Hay.
Como historia es tremendo.
No, es horrible, pero que sé.
Y, está muy bien tratado, la verdad. Hay muchísimos documentales, hay más de uno sobre este caso. Hay muchísimos artículos, los pondremos en la newsletter si os interesa, porque es bastante fascinante el caso de cómo pudo pasar todo esto. Y él da una grima
que te
que
cagas.
Flipas. O sea, y ahora vamos a poner una canción para limpiar un poco el paladar.
Vale.
Que me encanta. A ver si te gusta a ti.
A ver.
Seguro que sí.
A ver. Hombre, esto es muy yo.
Esta es una de mis canciones favoritas. ¿Te suena?
Y ahora sí.
Bueno, es un poco...
Ni.
Parece, pero no.
Ya. Parece...
parece italiana, pero no.
Na, 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 pero no.
No.
Na, na, na. Voy a cantar otra mientras... O sea. No la conozco.
¿No? Es porque eres joven.
Tampoco soy tan joven. Solo me llevas 5 años. Tenías 5, yo nací.
¿Sabes de quién es esta canción?
¿De quién?
De Angelo Badalamenti.
Esto parece Twin Peaks.
Es que es Twin Peaks.
¿En serio?
Claro, esa canción de Twin Peaks.
Pero entonces claro que sé cuál es, hija.
Es que es preciosa, claro.
Claro.
Es como se llamaba esta señora que está murió hace poco, Julie...
Andrews.
No, la cantante, jolín.
Lucía... Twist... Julie Twist...
Julie Grace, exactamente.
Oye, Lucy, ¿por qué no tienes a mi casa y más la tercera parte de Twin Peaks? Que
¿sabes
yo no
que la... no la he visto?
Yo es que la intenté ver sola y me da miedo.
A mí es que me da mucho miedo Twin Peaks sola. Venga, vamos a quedar para
es
verla.
Es que en el segundo capítulo hay una escena en la que hay uno con
nada.
Unos ojos enormes en la cárcel. A ver, esa hay que verla un poco pedo, también te digo, porque es un poco, que es un poco rollo.
¿Sí?
Pero,
bueno, a mí la peli me flipó, ¿eh?
No, a ver, que a mí me encanta. Yo he visto las dos temporadas muchísimas veces y la peli es maravillosa, pero esto ya es el desfase máximo.
Es el desfase,
de David,
¿no?
Lynch.
Bueno, la vemos juntas, me parece planazo.
En mi cama.
Si quieres.
No, no, porque...
¿Por el proyector?
La puedo poner en el salón, pero...
No, también
que es que tengo que dar la vuelta al sofá.
Podemos ir viéndola en cada casa.
Vale. Y comemos proyector. Burritos.
Ay, me encanta, tengo un hambre.
Yo, ahora, ya, yo no he desayunado.
Yo tampoco.
Sí, sí, es que ayer vomité.
Ay, ya no. ¿Estás mejor?
Estoy mejor.
Es verdad, es que estoy preocupada por Isabel.
No, no, bueno. Twin Peaks.
Twin Peaks. Yeah. Me encanta esta canción.
Bueno, Lucinda, voy a contar la segunda parte de la vida de Audrey Hepburn, que en realidad da para 400.000 partes, que mucha gente me dijo que era súper interesante email.
Muchísimo.
Y te digo una cosa, sigue siendo del libro de Divas Rebeldes de Cristina Morató. También hay un montón de documentales fantásticos en una plataforma muy conocida que no pienso decir porque no me ha pagado, pero que ella es divina. ¿Te acuerdas cuando decía que ella era como ingenua? Y como que parecía Jackie Kennedy, no sé qué. No, no, esta es una luchadora.
Bueno, es que
manera.
Lo que contaste en la primera parte era.
No, y aparte
increíble.
Que todos los actores que trabajaron con ella, o sea, a ella le importaba la fama tres cojones y que era una persona súper dulce y súper estupenda y súper estupenda. O sea,
claro que sí.
En fin. Bueno, yo acabé diciendo, cuando, o sea, contando que ella, después de todo el periplo de la Segunda Guerra Mundial y todo este horror que vivió. Entre 1950 y 1951 ya empieza a hacer cine, trabaja en 6 películas donde apenas se le veía pues unos segundos, ¿no?
Sí.
No podía elegir sus guiones y necesitaba trabajar para pagar las facturas ya que su madre estaba en paro.
Uh-huh.
La madre era malísima, pero también la ayudaba como para que ella ya tuviera éxito y ella también vivir como Dios. Bien. En la primavera de 1951, Lucía Ligmaer, cuando
sí.
Audrey empezaba a despuntar como actriz, con esos
sí.
ojos enormes, almendrados y esa cara de ángel que luego hizo.
¿Cara de ángel?
No la Jan no, Simmons, Robert Mitchum, no.
Una cara con ángel.
Funny face.
Claro, es una cara con ángel.
Y cara de ángel.
Es la de Audrey. Y cara de ángel.
Es la de Jan Simmons y Robert Mitchum, que ella es malísima y que es una peli genial.
De Otto Preminger.
De Otto Preminger, que es un poco machistilla también. Porque bueno, fan fatal, no sé qué, pero es fantástica.
¿Qué más da? Ella es un personaje. Vamos.
A mí es que Jan Simmons me entusiasma, me, o sea, es que me encanta. Y luego Audrey, pues hizo Funny Face con Fred Astaire cuando tenía Fred Astaire 100 años y ella 25.
Ya.
Pero bueno.
Siempre igual.
Siempre. Ahora te cuento
dos
esto.
Dos mujeres de grandes cejas, ¿eh? Cejas estupendas.
Mira, como las nuestras. Muy bien, sí. Bien. En la primavera de 1951, cuando Audrey empezaba a despuntar como actriz, conoció a un apuesto caballero 7 años mayor que ella y era un rico heredero, por supuesto, que se convertiría en su eterno prometido oficial. Dice, nos conocimos en el cóctel en Mayfair, en Les Ambassadeurs, y enseguida nos sentimos atraídos mutuamente. Él dice, la invité a almorzar al día siguiente. No tardamos en enamorarnos y nos comprometimos. Se llamaba James Hanson.
James Hanson.
James Hanson. Era un aristócrata inglés que había servido durante la Segunda Guerra Mundial en el regimiento del duque de Wellington.
¿Era guapo?
Como el filete.
Sí. ¿Y cómo?
¿Era guapo?
¿Se comieron un burrito?
No, lo sé si era guapo, pero no lo sé. Bueno. Era alto, rubio, de gustos caros.
Como la cerveza.
Como la cerveza. Como la cerveza. Venía en un barco de vino extranjero. En el embarco,
de vino extranjero,
el vino de ayer que me diste, guapa, extranjero, madre mía.
Era buenísimo.
Estaba bueno, un poquito ácido, pero
no,
me...
No, por eso, porque no habías comido.
No había comido.
Claro.
Bueno, y tenía fama de vividor, como siempre, como
ay,
todos,
como
hija,
su padre, ¿no?
Y como todos, de verdad. Sí. Asiduo a las fiestas del cine, coleccionista de coches deportivos. Es que parece que siempre cuento la misma historia con los mismos hombres y las mismas mujeres que se casan con estos fistros.
Pero a ver, hay un poco... A ver, te digo una cosa, ¿eh? A mí me dices que tú estás saliendo con un tío que es... Asiduo a las fiestas del mundo del cine, coleccionista de coches deportivos y jugador de golf, y que además había salido con alguien,
sí,
con actrices.
Sí.
Digo,
Isabel,
fuera de
¿verdad? Ya, pero es que Audrey la pobre buscaba el amor porque el papá no la quería.
Ya, pero búscate un buen chico.
No, búscate un buen chico, pero ella que iba a saber.
Sí, ya.
Porque su última novia, además,
¿sí?,
había sido,
¿sí?,
la hermosa actriz británica Jan Simmons.
Cejas, cejitas Simmons.
Cejotas, claro. Mira. Bueno, esta la he puesto mil veces, pero es que... Fíjate tú, esto es una maravilla que voy a poner siempre. Love Them de Espartaco.
Ah,
André Previn, por favor, o sea, me da igual, la pongo todo el rato porque esto es...
Oye,
esto,
Isabel,
es... ¿Qué?
¿La historia de Dory la contaste?
¿De Dory la exploradori? ¿De
no, de Dory Previn.
No, pero esa ya la contaremos.
Esa hay que contarla
con,
bien, ¿eh?
Con la mujer, con
todo
Mia
bien,
Farrow.
Todo eso,
esa la contaremos.
Por favor.
¿Pero cómo es esto?
Es precioso. Ah, están musicales de los 50, esto tan bonito.
Esto es porque voy a hablar del amor.
¡Qué raro!
No, cállate. No, y de la vida de esta.
Está muy bien,
bien.
Que es del amor, hija.
En ese momento, en esos momentos, cuando ya empezaba a despuntar y conoce a este señor, conoce a Colette.
¿Quién? Audrey.
Audrey, conoce, ajá, a Colette. Y le dice, oye, tía, eres una maravilla de tía, estilizadísima, no sé qué, no sé cuántos, eres perfecta para el papel de Gigi en Broadway.
Esa película.
Y entonces ella, no, primero en teatro.
No, ya lo sé, porque
en la película,
en
la película no es Jan Simmons también. No,
no, es Leslie Caron.
Ah, sí, vale, bien. Vale, interpreta en Broadway Gigi al final. Gigi fue el comienzo de su fulminante carrera de estrellato. Pero los planes de boda con el apuesto James Hanson tendrían por el momento que aplazarse.
Ay.
Antes de abandonar Londres para comenzar los ensayos de Gigi en Nueva York, la Paramount se fijó en ella y le hizo unas pruebas para una película que iba a rodarse en Italia.
¿Sí?
¿Te imaginas cuál es?
Sí, Vacaciones en...
en Roma.
En Roma.
Vacaciones en Roma, que además es una película muy puntera. Espera un momento, sube esto, por favor, Eva. Espera un momento. Es que esto es de... ¿Quieres llorar? ¿Lloramos un poquito?
No, muy pronto para llorar.
Ay, qué bonita, por favor. Esto nos da esperanzas.
Ay.
¿Tú qué crees?
Que sí.
La esperanza está a la vuelta de la esquina, ¿no crees?
La esperanza siempre.
Nunca se pierde, ¿no?
Jamás.
Bueno. Ay.
Isabel.
Es que hoy me voy a Venecia.
Ay, qué drama el tuyo, ¿eh?
No, por eso, porque voy a Venecia un poco a vivir el amor. Y claro, es que estoy pues pensando ya entrar en San Marcos.
Muy bien. ¿Y vas a ir a Harris Bar, por favor?
No, lo que voy a ir a ver es la tumba de Pedro Guggenheim, cariño, que claro, eso es a lo que voy.
Pero ve a Harris Bar.
¿Harris Bar?
Y te pides un martini doble por Truman Capote.
Ay, ¿no? Vale. Ay, sí.
Venga.
Así. Vale, bueno, a ver. Lucinda.
Venga.
Claro, entonces, la hacen las pruebas en la Paramount para rodar en Italia esta película. Buscaban a una actriz europea que encarnase a una princesa que se enamora de un periodista estadounidense en Roma.
Muy bien.
A ver, digo que esta película es puntera porque es de las primeras películas en las que una mujer... conduce una moto, está locuela total por la ciudad, hace lo que le sale de las narices porque se fuga,
claro.
Conoce a un tío que le lleva por Roma por
bueno,
todas partes.
¿A quién conoce? Además?
Claro, claro,
favor,
a Gregory Peck.
Al hombre de mi vida.
Que al hombre de nuestra vida, que siempre pensamos que es buenísima persona, que seguro que lo es, pero...
No. Es la mejor persona de Hollywood.
Pero nunca sabremos si tiene una maleta debajo de la cama de ardillas muertas
no,
podridas.
No. Gregory no.
Atticus Finch, decía... cariño, es que...
Ava Gardner dijo siempre que era el mejor.
¿Quién dijo eso?
Ava Gardner.
Bueno, claro, y esta, Audrey,
claro.
Ya verás.
Cuéntame.
Bien, entonces, la primera opción de esa película, para rodar la película, había sido la británica Jan Simmons, chica.
Es que se cruzan todo el día.
Todo el rato. Pero bueno, las difíciles negociaciones con Howard Hughes, con quien tenía contrato, dieron al traste con el proyecto.
Nada, mejor Audrey.
Sí, porque Howard Hughes, acuérdate, los aviones, las uñas largas, haciéndose pis en su habitación, bien, bueno.
Ah, este, claro.
Claro, este es el productor, claro. Sin embargo, el veterano director William Wyler no tuvo ninguna duda de que era Audrey la candidata perfecta.
Muy bien.
Por supuesto, aunque la verdad que Jan Simmons también, porque es divina.
Es divina, sí.
Lo que pasa es que Audrey es más diferente, es distinta.
Sí. Además creo... Vale.
No, ve de esta película si no la habéis visto, Vacaciones en Roma, porque es deliciosa, como diría un cursi.
Totalmente.
Es deliciosa, ¿verdad? Ella con esa camisa blanca y esas faldas abullonadas.
Sí.
Con las manoletinas.
Con las manoletinas.
Que a mí me encantaría como vestir así si fuera mi rollo, pero es claro, yo me he visto así, parezco disfrazada y parezco un pompón. Pero vamos, que ella iba divina,
iba
con ese pelo corto, fantástica,
guapísima,
y esa
guapísima.
Cara como de buena persona. Bien, vale. Entonces, antes de partir a Estados Unidos, para rodar esta... Antes de partir a Estados Unidos, la inexperta y casi desconocida actriz, Audrey Hepburn, había conseguido el papel de la princesa Anne en la película Vacaciones en Roma y un sueldo de $12,500.
Muy bien.
Vale, bien. En fin, ella estrena Gigi en el teatro, ¿no? Tras la función, la baronesa, su madre, acudió al camerino para abrazar a su hija, aunque no le hizo el menor cumplido, y le dijo, cariño, lo has hecho muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que careces de talento.
Joder, la madre.
Una hija de puta, ¿eh? O sea, es que era para tirar a la basura allí
total,
de teatro, ¿eh?
Total.
Bien. James, después de ese éxito, volvió a pedirle matrimonio y le regaló un anillo de compromiso.
Mm.
Vale. El 31 de mayo de 1952, tras 6 meses de lleno absoluto en el teatro. Audrey regresa a Europa para comenzar enseguida el rodaje de Vacaciones en Roma y entonces, una vez más, la anunciada boda tendría que aplazarse.
Ya. Yeah.
Gregory Peck y Audrey Hepburn se hacen súper amigos y fíjate si se hacen amigos que cuando Audrey ya en su casa de Suiza estaba muy enferma porque ella siempre estuvo enferma toda su vida por culpa de la Segunda Guerra Mundial que
del hambre que pasó
y toda esta cosa así. Se hicieron súper amigos. Entonces, ya muy enferma, poco antes de morir, el actor le enviaba a diario un ramo de flores blancas y rosas que eran sus colores favoritos.
Mira, esta persona, ¿me puedes explicar?
Ya.
¿Cómo dirías tú?
¿Me puedes explicar? Ya no, es que ya no hay...
Como Gregory Peck, hay muy pocos.
Ya no quedan.
No quedan.
En fin, bueno. Por exigencia del director William Wyler, la película se rodó en las calles de Roma, lo que implicó considerables problemas. El calor en verano en Roma, que es insoportable. Y además la gente se apiñaba para ver de cerca a las dos estrellas. Pero a pesar de los contratiempos y del perfeccionismo del director que les hacía repetir las escenas hasta la extenuación, que yo por eso nunca sería actriz, porque a mí lo de esperar y luego rodar y otra vez... Y yo esperar.
Estás
y rodar,
esperando todo el día.
Y rodar. Fumaría sin parar. Chicle. Comería. Lo a mí lo de esperar es que me haría un toc que te cagas.
Ya.
En fin. Bueno, las escenas que rodaban hasta la extenuación, Gregory Peck ¿no? A pesar de todo esto, recordaría con especial cariño aquel rodaje, ¿no? La película tuvo un rotundo éxito de crítica y de público, y de la noche a la mañana, Audrey, ¡pum!, estrellón, alcanzó la fama.
¿Sabes una cosa? Antes ¿sí? de que sigas, que hay una anécdota muy buena de esto que cuenta Gregory.
Ya. Yeah.
Que es que, claro, era la primera peli, sí, no de ella, y que Gregory Peck le dijo a William Wyler, porque en el cartel iba a poner Gregory Peck, Vacaciones en Roma. Y cuando hicieron la película, le dijo a William Wyler, como no pongas Audrey Hepburn del mismo tamaño que yo, vas a hacer el ridículo, porque esta chica se va a convertir en una estrella.
Wow.
Solo hay que verla. Es fuerte, ¿eh? Porque
es que todo el rato Gregory Peck.
No, además que es de listo, es que se come la peli,
sí,
ella,
¿sabes? Sí, es la protagonista.
Claro, claro. Y, no, y querían poner como introducing Audrey Hepburn, sí, ¿sabes? No, ponla como la estrella que esta chica va a ser.
Efectivo, es festive wonder, claro, cariño. Bien, bueno, pues nada, efectivamente, Audrey alcanza el estrellato y tal como vaticinó Gregory Peck, consiguió el Oscar a la mejor actriz, claro, compitiendo con actrices de la talla de Ava Gardner, nuestra salvaje Ava Gardner, porque
amamos.
Es la más salvaje, y Deborah Kerr, que era un poco monjeo, pero nos encanta también bastante Deborah Kerr.
Sí.
A ver, por favor, Eva, mira. Hoy te he puesto canciones bonitas.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Que sí que pegan con el relato. ¿Qué es esto? Esto es una de mis películas preferidas de Audrey.
No lo sé.
Ay,
¿cuál es?
Dios mío.
¿A qué es Sabrina?
Ella, exacto. Que ella cuando es, hace así. Cuando vas a darse
me encanta esa película.
Con Humphrey Bogart. Por favor, si no habéis visto Sabrina, o sea, es una película maravillosa. Es Cenicienta.
Esto es maravilloso.
Y es preciosa. Además, el vestido de Givenchy que lleva ella, sí, en la fiesta cuando la invitan, que va al campo de tenis. Porque, claro, o sea, ella es la hija del chofer, sí, que ha crecido toda la vida con una familia rica, y ella siempre ha estado enamorada del hijo pequeño, que es William Holden, toda su vida. Entonces, cuando ella llega de París, porque se ha ido a París a hacer
un curso de cocina,
él la ve en la estación de tren, no sabe que es la chica con la que ha estado jugando de pequeño, se enamora, que te cagas de ella, la ve, sí, tal, la invita a la fiesta, ella aparece.
Y se caen todos.
Y se quedan todos alucinados porque, sí, ese vestido, ¿me puedes explicar?
Es una locura.
Luego, cuando hicieron el remake con Harrison Ford y con Julia Ormond.
Ormond, me gusta mucho Julia Ormond.
Sí, pero ese vestido no tiene nada que ver.
No, además, hay un problema, que es que tú no puedes hacer un remake de esa película.
Es que no puedes hacer un remake de esa película, pero además es que si tienes
pobre
ese
Julia,
vestidazo.
Sí. Por cierto, bueno, no, luego. Bueno, Julia Ormond acaba de denunciar al que está en la cárcel ya, Dios mío. Ya
Weinstein.
A Weinstein por abuso y violación.
¿A ella?
Y no solo, sí, no solo le ha denunciado a él, sino que ha denunciado a sus agentes por permitir que fuera al hotel. Me parece tan bien esto.
Me es parece decir, muy bien.
No solo es este tipo que hizo esto, sino la industria que lo sustenta. Y es decir, si mis propios agentes sabían que este tipo era un cerdo,
sí,
¿por qué no me protegieron?
¿Monos voladores?
¿Eh?
¿Los monos voladores?
¿Qué?
Los que ayudan al perverso narcisista,
claro,
que le creen y,
exacto,
que atacan,
pues,
a la víctima.
¿No te parece?
Flying Monkeys.
Flying Monkeys.
Ya hablaremos de esto.
Vale, por favor.
Me parece fantástico. Bien. Vale, Audrey se va por el mundo a hacer Gigi,
sí,
y rompe el compromiso con Hanson finalmente, porque claro, ya cuatro
este
veces
chico
de tal.
Está ahí con sus coches.
Con sus coches y tal. Bueno, ahora lo más importante en su vida era su carrera de actriz y no podía dedicarle tiempo a una relación amorosa.
Ya. Yeah.
En una cena, tiempo después, Gregory Peck asistió a la cena en casa de Audrey en compañía de un amigo, el actor y director Mel Ferrer, que,
sí,
sería durante 17 años su marido.
Y su gran amor, ¿no? Un poco.
No.
¿No? Ah, vaya.
No fue su gran amor.
Sí.
Su gran amor fue el tercer. A ver, es que este, cuando se separaron estuvieron 20 años sin hablarse, aunque tuvo dos hijos con él. Luego vino uno italiano que era un playboy, que es que esto no llegaba ya a contarlo, pero también se divorció.
También otro coleccionista,
otro bon vivant, otro sinvergüenza. Y finalmente alcanzó la paz con un señor, cuando ya era más mayor, que vivieron en Suiza, donde ya dejó su carrera de actriz y estaba todo el día en UNICEF.
Bueno, muy bien.
Haciendo giras,
de embajadora.
De embajadora y saliendo en la tele, y cada vez que pedía dinero para UNICEF, $1,000,000, porque tal. O sea, ella luego ya dedicó su carrera completamente a estar con UNICEF y con su marido este, que era buenísimo.
Pues muy bien, chica.
Porque estos dos le salieron rana y ella lo pasó fatal.
Ay,
mira, tenía miedo al abandono, al rechazo, a
bueno,
todo
con
esto.
Con esa madre, tú dirás.
Y el padre que la abandonó, padre, no te olvides. Sí, bien. Sí. Bien, cuando le presentaron a la actriz, Mel se quedó impresionado por su belleza. Dijo, sus ojos me cautivaron, reconocería. La realidad es que los dos actores congeniaron de inmediato y se sintieron muy atraídos. Ambos tenían gustos comunes, ¿no? Mel era actor, escritor, bailarín, cantante y director. La diferencia de edad, otra vez, 12 años mayor que ella, otro papá que se buscó.
Claro.
No fue un obstáculo entre ellos, aunque Audrey era una veinteañera ingenua y enamoradiza. Y él, un hombre curtido por la vida, padre de 4 hijos, sí, y casado en 3 ocasiones. También ahí, red flag, hija, ¿eh? En fin, Audrey diría, le conocí, me gustó, lo amé y me casé con él. Muy bien.
Pues sí, ya está.
Bien. Cuando la actriz lo conoció en la fiesta que dio su madre en su honor, Mel era un actor de segunda fila que había intentado sin demasiado éxito triunfar en la meca del cine. Él siempre fue un actor un poco como de serie B.
Ya.
¿Sabes? Creo que hay una película que se llama Lily. ¿Hay una película que se llama Lily?
Seguro.
Pues que él es como protagonista y es como la única peli así como increíble que hizo y tal. Siempre intentó despuntar, pero nunca alcanzó la fama de su mujer, ¿sabes? Y si eso estaba
celoso. ¿Lily no es esa de que es con una marioneta?
No lo sé.
Lo voy a buscar.
Búscalo. Sí. Bien, entonces, cariño, más allá de la atracción que Mel sintiera por Audrey, el actor intuyó que su carrera podría relanzarse de la mano de aquella encantadora joven que se había enamorado de él como una colegiala, ¿no? Audrey, que no había llenado el vacío emocional,
sí, es eso.
Lily, provocado por el abandono de su padre, sí, encontró a Mel, a un hombre maduro, atento y solícito con el que acabaría formando un hogar.
Muy bien.
Yo tengo que decirte, Lucía Lijamaer, que muchas veces he salido con mi padre. Y también te digo una cosa, menos mal. Porque mi padre es un sol.
¿Te refieres metafóricamente?
Ah, no, sí, claro.
Acláralo,
sí,
acláralo,
sí,
por favor.
Sí, no. He salido con mi padre, que eso lo he contado muchísimas veces, he buscado esa figura y menos mal. Luego me han tocado malísimos, que no eran mi padre. Y luego he tenido que volver a mi padre.
Bueno, hija, esto está bien.
¿Sabes qué? Los hombres malos con los que he salido, mi padre los llama... Hay uno sobre todo que le llama el sanguinario. El sanguinario.
Como si fuera un Pol Pot, ¿no?
Sanguinario emocional. Yeah. Le llamó así y me quedé, mi padre es tristísimo, tú lo sabes. Me dijo, esta persona es un sanguinario emocional. Y yo llorando, papá, papá. Es un sanguinario emocional. Ni una lágrima más.
Basta, sí.
Bueno, total. Bien. Vale. Audrey seguía con su carrera. Sabía más de moda que cualquier actriz del momento y tenía muy claro la imagen que deseaba proyectar en la gran pantalla. Ella era muy tímida y a través de la moda ella se sentía como más segura.
Claro.
A mí me pasó lo mismo el otro día que estoy en el show con Mar Giro, que estaba guapísima. No estaba segura yo de mi sección de la cabra, que os invito a ver. Pero como estaba tan guapa, me sentía bien. Hoy Eva López me ha dicho que estaba guapísima en televisión. Eso significa que normalmente no me ves guapa, Eva,
no,
solo pintada como una puerta y estaba yo guapísima, la verdad es que sí. Pero bueno, hoy que vengo sin maquillar, estoy por divina, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy...
Porque tú como Audrey necesitas...
La validación constante del padre. Sí. Bien, total. La ropa.
Sí.
Por favor, icono. Tenía el cuerpo de una maniquí, 1,70 m y 50 cm de cintura.
Eso,
¿vale?
Existe, eso es posible.
Tras su aspecto dócil, ocultaba una gran rebeldía y se negaba a seguir la moda. Nunca quiso usar hombreras, llevar tacones altos y tampoco realzar su busto. En un tiempo en el que Hollywood reinaban actrices voluptuosas como Marilyn Monroe, su aspecto andrógino, el de Audrey, cabello corto, escasas formas, era toda una novedad.
Total.
Si hoy en día sigue siendo un icono de estilo, es porque una vez que encontró su look...
le fue fiel el resto de su vida.
Siempre.
Qué suerte encontrar tu look y ya, forever esto, and ever.
Esto lo decía también Truman Capote. Una vez encuentras el peinado
sí.
y el estilo, decía, hay dos consejos que le daban sus cisnes. Uno, si encuentras el pelo, el estilo y tal, quédate con él. Y segundo, muy importante, que el baño sea con baldosas rosadas.
Ya me dijiste esto, ¿por qué?
Porque te realza la cara y el cutis. Entonces, cuando tú te ves por la mañana en un baño, te tienes que ver en un baño que sea como... Porque no somos tontas, mira la luz que tenemos.
Sí, es verdad.
Un poco...
Yo tenía baño rosa.
Pues vuelve a él.
Antes.
Ahora vamos a pintarnos los baños.
Que parecía un poco el baño del resplandor.
Pues sí, hija.
Pero era una casa muy antigua. Bueno, bien, entonces, cariño...
Le fue fiel.
Le fue fiel al resto de su vida su look. Su siguiente película con la Paramount pues sería Sabrina, dirigida de nueva por Billy Wilder y compartiendo cartel con dos actores consagrados, como hemos dicho antes, Humphrey Bogart y William Holden.
Escúchame una cosa, perdona. De nuevo...
No, porque no. Era el otro es William Wyler.
William Wyler, este es Billy Wilder.
Este es Billy Wilder, bien. Vale. No, este es William Wyler.
No, Billy Wilder hizo Sabrina.
No.
Sí. ¿Quieres jugarte algo?
20 pavos.
Ahora mismo.
Vale, míralo.
Míralo tú.
Míralo tú.
Vale.
Lo miramos las dos a la vez.
Es que además tengo una anécdota para contar.
Ah, o sea que... Pues es que no me pega nada. Creía que era... No, porque William Wilder es la calumnia con ella también. Y vacaciones en Roma. A ver... William Wyler, Sabrina.
¿Director?
Billy Wilder, vale.
20 pavos.
20 pavos, me cago en la puta. No te los voy a dar. La
verdad, sí, que me lo vas a dar.
No cumplo las promesas, entonces, no tengo palabra, la verdad.
Pues sabes que hay una anécdota muy buena de sí. Claro, que Billy Wilder dice que se enamoró de
Audrey.
De Audrey, claro, que era todo lo contrario a las figuras, como tú dices, ¿no? De la época.
Bueno, es que
pero...
con Marilyn Monroe y con Fandas a lo loco acabó tirándole los trastos porque es que era una pesada.
Pero dice que sí, me enamoré y mi mujer... Se llama Audrey.
Sí.
Entonces yo estaba relajadísimo porque aunque soñara y dijera Audrey, Audrey, mi mujer iba a pensar que estaba hablando de ella.
Maravilloso. Es que todos se enamoraban de ella.
Todos.
¿Te imaginas que todos se enamoraran de ti? Bueno, yo no. Siempre creo también que todos.
Yo pero, a veces también, pero sí. Luego me doy cuenta
no,
de que.
No, no es verdad.
De que no es verdad.
No es verdad. Qué putada, ¿no? Ya.
Pero hija, ¿qué le vamos
a
hacer? ¿Qué
vamos a hacer, no?
También te debe crear como un tipo... Es que yo siempre pienso... El otro día cuando estaba viendo Barbie...
Sí.
Y veo a esta chica...
Margot Robbie.
Margot Robbie, joder, que es la persona más guapa y más lista.
Sí, me encanta ya.
Pienso, ¿cómo tiene que ser Margot Robbie todos los días de tu vida? Despertarte y ser Margot Robbie.
Y además estar guapa, despeinada, asquerosa, de borrachera, con el rímel por aquí, da igual.
Sí, bellísima.
Sí.
Como en una editorial de moda, ¿sabes?
Efectivamente, todo el rato.
Todo el rato, no sé. Qué ya. Poder tan extraño, ¿no?
Qué poder más guay.
Sí, la verdad es que sí.
La verdad es que sí. No lo neguemos.
No. Es la bomba.
Me encantaría ser Margot Robbie.
Muy a mí.
No hubiera sufrido tanto en la vida si hubiera sido Margot Robbie.
No se sabe, ¿eh? Sufren mucho.
Sufren mucho.
Mira, estas mujeres guapísimas y sufren.
Ah, no, tienes toda la razón. Sí. Qué chorradas estoy diciendo.
Sí.
Mujeres sufrimos todo el rato con todo, cariño.
Sí.
Yo ahora mismo estoy sufriendo. Mira. Bueno, a ver, no es verdad.
Vamos
a ver. Entonces, Lucinda, Marilyn Monroe, vale. Claro, compartía cartel en Sabrina con Humphrey Bogart y William Holden y antes del rodaje, Audrey y su madre se fueron a París para visitar el estudio de un diseñador francés que los estudios de Paramount les había recomendado. Se trataba, por supuesto, del que sería ya su diseñador y modisto de toda la vida, Givenchy.
Claro que sí.
Discípulo de Balenciaga. Que además entonces tenía 26 años y junto a Christian Dior e Yves Saint Laurent era una de las grandes promesas de la alta cultura francesa. Y esto que te he puesto que es... Pero esto es
una Frankly, dear, your modesty reveals to me... Self-appraisal often makes us sad. And if I add your funny face appeals to me. Please don't think I've suddenly
que ahí también aparece con un vestidazo en Funny Face que te cagas.
¿Cómo se llama Funny Face? Una cara con ángel.
Bien.
Lo que pasa es que, claro, sí.
¿Qué?
Nada,
dime.
No, que... que es que él no pega nada con ella.
Pero es que ella, como quería haber sido bailarina, hacer una película, claro, cariño, claro, con Fred Astaire.
No, él es maravilloso.
O sea, es que me puedes explicar.
Sí, 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 sí.
Es que, o sea, alucinas.
Sí.
Vale. El ayudante del modisto de Givenchy anuncia que acaba de llegar la señorita Hepburn al taller. Y este salió a recibirla creyendo que se trataba de la famosa actriz Katharine Hepburn.
Claro.
Entonces, claro, así recordaba el modisto el día que conoció a la que sería su mejor amiga y su musa. Dice Givenchy, me encontré frente a una joven vestida como un gondolero. Me quedé petrificado. Pero me resultó todavía más sorprendente que me pidiera que creara su vestuario para su siguiente película, Sabrina. Entonces estaba demasiado ocupada para hacerlo, pero su encanto me ganó.
Ay, qué gracioso. Ya
era encantadora. Entonces, fue a partir de su película Una cara con ángel, en 1956, cuando Audrey incluyó una cláusula en todos sus contratos por la cual se indicaba que Givenchy diseñaría su vestuario. Tía, qué suerte. Tú imagínate que te viste Givenchy toda la vida. O sea...
Pues vamos, feliz.
Es gratis.
Sí.
Madre mía, ¿te imaginas?
No, la verdad, joder, es que eso no lo puedo imaginar.
Qué maravilla, por favor. Bien. Bueno, vamos a ver, el traje, vamos a ver, ya sí, que lo hablamos en el anterior, pero el traje negro y el pequeño sombrero que la actriz luciría en su película más famosa, Desayuno con diamantes, cariño, acuérdate que ya lo conté, el sí, vestido perfecto con las perlas, con el desayuno, el café, el croissant delante de Tiffany, sí, sí, bueno, pero todo el vestuario de la película es impresionante, ¿no? Desayuno con diamantes lanzaría a Givenchy a la fama en Estados Unidos. A partir de ese momento, la imagen de la actriz cambió para siempre. El modisto, gracias a sus diseños geométricos y discretos, resaltó su sencillez, elegancia, estilizada figura y su aire andrógino.
Claro.
Recuerda que en Sabrina, además, ella lleva leggings.
Sí, 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 sí.
Y las manoletinas. Ella siempre lleva leggings, o sea, ella es la sencillez pura y dura.
Sí, sí, sí. En todas, además, ¿no?
Porque en todas.
En Una cara con ángel también, que hace como de beatnik o algo así.
Yo creo que siempre hay que ir hacia la sencillez.
Sí.
La verdad.
Yo vengo de topos hoy.
No, tú vienes de topos y yo siempre voy muy sencilla y me dices, Isa, ponte cosas más
no, colorines. No, no,
yo siempre voy de azul marino negro o
claro,
gris.
Y mira qué bien te queda esto hoy.
Hoy me ha dicho Adriana, que parezco de Ciudadanos. Adriana es una cabrona, pero madre mía, de Ciudadanos, dice la tía.
¿Eso qué era? ¿Eso qué era?
De Ciudadanos. El perro huele a leche. ¡Qué asco! Bueno, va, a ver. Bueno, a ver, Ciudadanos, ¿dónde estarán los...? ¿Qué estarán haciendo los de Ciudadanos? No
qué
sé.
Buena pregunta.
Sí, vestidos de Givenchy, desde luego que no. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, no sé, ¿serán ricos? No tengo ni idea.
No, bien. Artículos sobre la equidistancia están
sí,
haciendo.
Bien. Vale, pues sí, sobre que Michael Jackson no fue un pederasta. ¿No?
Exacto.
Bien. Bueno, va, a ver. Bien, entonces, los vestidos de Givenchy que Audrey lucía fuera de la gran pantalla, porque se vestía de él también fuera, la situaron muy pronto entre las mejores mujeres vestidas del mundo. A la actriz, llevar la ropa de Givenchy le aportaba seguridad, como he dicho antes, ¿no? Dice, cuando llevo una blusa blanca o un vestido creado para mí, tengo la sensación de sentirme protegida y esa protección es muy importante para mí. Solo con su ropa me siento yo misma.
Muy bien.
Esto es muy importante, ¿eh? Y la gente cree que no.
Sí, sí.
Estoy hasta las narices que los machirulos con las revistas de moda y con lo de la moda como que tal y el fútbol, el Marca, el As.
Ay,
y
sí,
no sé qué. Estoy hasta las narices.
Sí, sí, total.
Hasta las narices de este tema.
Sí, sí, total.
Y por cierto, viva ese moda.
Ah, sí, también.
Nos encanta ese moda.
Majísimos.
Hay unos artículos fantásticos.
Buenísima revista.
Y ya está. Bueno, y hay que sentirse, la ropa es muy importante, hay que sentirse bien una misma, no sé, ¿no?
Bueno, y también tiene que ver con la cultura, con la vida y con todo.
Por supuesto, sí. Me iba a contar que el otro día un chico, bueno, da igual, ya, sí. Bueno, sí. Nada, no lo cuento. El rodaje de la película Sabrina fue menos placentero que el de Vacaciones en Roma, en buena parte por la tensión existente entre los dos machos principales, sí, Humphrey Bogart y William Holden.
Yeah.
Bogart, que a mí me caía muy bien y que usaba sí, como
tacón.
Claro, porque las actrices que siempre... Bueno, su mujer, más, Lauren Bacall, usaba tacón. Dice, Bogart tenía entonces 54 años, un carácter osco y horroroso, y además era alcohólico y ahí estaba todo el día borracho en el rodaje. Por su parte, Holden, a sus 35 años, era el galán del momento.
Era una monada, la verdad.
Buah, madre mía, qué señor.
Sí, sí.
Madre mía,
guapo,
qué señor.
Guapo.
Es que, uf.
Guapo.
Es una...
Sí, sí, sí.
¿Es verdad?
Sí, sí.
Qué cosa más increíble. Sí. Bien. A ver, ¿qué pasa? En medio del rodaje, Audrey vive un apasionado romance con William Holden, un actor alcohólico también y atormentado, casado con la actriz Brenda Marshall y padre de dos hijos. Ahí todo el mundo es alcohólico. Claro, como tienes que esperar entre toma,
bueno,
y toma.
Bueno, porque es...
Bien.
Es el momento, ¿eh?
Sí. Al parecer, la relación acabó el mismo día que finalizó el rodaje, cuando Holden le confesó a Audrey que se había hecho la vasectomía y no podría ser más padre.
Escúchame, aquí no había conocido todavía ella a Mel Ferrer, ¿no? No. Esto es antes. Esto es antes, claro.
No lo sé.
Sí, 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 esto es antes. Sí, sí, sí.
Ah, no, 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 no. Le había conocido, pero no eran todavía
no
marido
eran
y
novios.
Mujer.
Vale,
es verdad,
vale.
Que se me ha olvidado completamente decir eso. Le conoció en una cena de la mano
después,
con Gregory Peck.
Vale, vale, vale.
Y ese tal, pero
ahora,
no.
Cuando se enrollan, ella está soltera.
Sí, sí,
con
ella
Holden.
Está soltera. Ella
pero
está soltera.
Él se enrollaba siempre con las actrices.
Con las actrices. Bien.
Siempre.
Entonces le dice, mira, no me puedo ir contigo porque me he hecho la vasectomía y ya lo que quería era ser madre a toda costa. Bien.
Vale.
Pero Holden siempre aseguraría que Audrey fue el amor de su vida, ¿vale?
Vale.
Bien, Audrey vuelve a Broadway y coincide otra vez con Mel Ferrer.
Muy bien.
Y van a actuar juntos.
Vale,
la
vale,
pareja
vale.
Ya se enamora y durante vale. El tiempo que la obra permaneció en cartel, alquilaron juntos un apartamento en el barrio de Greenwich Village,
muy bien.
En Manhattan. E incluso hicieron planes de boda, Lucía.
Muy bien.
Sin embargo, la actuación de Mel no convence a los críticos, que dijeron, carece de intensidad, elegancia e imaginación, dijo el New Yorker. Por el contrario, destacaban de Audrey su interpretación mágica, inteligente y admirable. Me chifla. A ver, aquel sería un año inolvidable para la joven actriz, que en la misma semana recibió su primer Oscar a la mejor actriz en 1953 por Vacaciones en Roma y unos días después el Tony por su papel protagonista en Ondine.
Bueno, ideal.
Bien. A sus 24 años y en un tiempo récord había conseguido triunfar en Hollywood y en Broadway. En fin, ella ya estaba agotada.
Yeah.
De peli tras peli, obra de teatro, tal no sé cuántos, ¿vale? Entonces, con Mel Ferrer se compra una casa en Suiza, donde además morirá, y luego tendrá a los maridos que los lleva todos a Suiza y donde se crían sus hijos, y es fantástica la casa de Suiza, porque ella quería estar tranquila.
Y le gustaba Suiza, ya
y
está.
Le gustaba Suiza, no le gustaba Hollywood, y además se hacía amiga de todo el pueblo, que eran, la adoraba.
Muy bien.
Bueno, pues se compra una casa en Suiza y se casan allí con poquísima gente, vestida de...
Givenchy.
Que además lo ves en YouTube, el traje es precioso,
¿sí?
Blanco. Bueno, con, o sea, es maravilloso. Bien.
Qué bien.
Bien, ella deja un poco su carrera de lado, ¿no? Y dice, todo en mi vida se reduce a una única cosa, no solo recibir amor, sino la desesperada necesidad de darlo.
Mm.
Bien, la actriz se queda embarazada, pero sufre un aborto, depresión total, porque era su sueño. Bien, Mel, preocupado por su apatía, porque ya está en Suiza, hecha una mierda, le convence para que trabajen juntos en una ambiciosa producción, la adaptación de la novela Guerra y Paz de Tolstoy, la película que es divina. Bien. Se convierte, para malestar de muchos, en una especie, Mel Ferrer, de representante de la actriz, llegando a discutir los términos económicos de los contratos en paralelo con ella. O sea, ella sacando el dinero.
Ya, ya, ya.
Siempre los maridos.
Ya, ¿eh? Ya, ya, ya.
Como el de Concha Velasco. Haciendo siempre.
Uy, ¿cuántas
cosas...
historias hay de esto? ¿Cuántas historias hay de mujeres que ceden los poderes económicos al marido y luego están desplumadas? Es tremendo.
Es que nunca,
nunca.
Tu marido o tu pareja... Debe ser tu manager.
Jamás.
Jamás en la vida.
Jamás, jamás.
Nunca se sabe.
Nunca.
Ni tu
nunca.
Padre tampoco.
No, 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 no.
Mira mi Winehouse. Bueno, bien.
Sí.
Total.
O Paz Vega.
No sé. O Paz Vega. Paz Vega, sí.
Su marido es su manager, pero
¿ah,
bueno,
sí?
Está
ah, no,
contenta.
Pero Paz Vega va muy bien, ¿no? Va a dirigir una película.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía.
Claro.
Ah, mira qué bien.
Bueno. A ver, bueno, muy bien. Audrey y Mel compartían, aunque compartían gustos y aficiones, eran en realidad muy distintos. Para la actriz, menos ambiciosa que su marido, la fama no tenía ninguna importancia, es que le sudaba todo. Y su carrera profesional estaba en un segundo plano, ¿no? Le preocupaba más poder formar una familia que el ser una aclamada estrella de cine. Luego, rueda, cara de ángel de Stanley Donen,
una cara con Aster,
una cara con ángel. Una película deliciosa, como hemos dicho antes, y éxito total. Ay. Además, tuvo que además hacer 16 horas entre... Ella era bailarina para llegar a la altura de Fred Astaire.
Es imposible llegar a Fred Astaire.
No sé cuántos. A ver, música, por favor.
Me encanta.
Esto es Henry Mancini, querida.
Maravilla.
No he puesto un River porque la puse en el otro día, en el anterior programa. Desayuno con diamantes.
Muy bien.
Fantástica. Bien, Audrey cumple 27 años durante el rodaje de Una cara con Ángel y Fred Astaire celebró su 57 cumpleaños. En la mayoría de las películas que la actriz rodó al comienzo de su carrera, los protagonistas masculinos le triplicaban la edad.
¡Qué barbaridad!
Como siempre. Tras trabajar con Gregory Peck, Bogart, Henry Fonda y Fred Astaire, su siguiente pareja cinematográfica sería un envejecido Gary Cooper, con quien coincidiría en su siguiente película. Fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad es que Gregory Peck...
Ariane es la película.
Sí, es de todos... Es el mejor para hacerle de partener, sinceramente.
Hombre, ¿por qué?
Bueno, Holden también.
Holden, total.
Pero yo soy más
no, de yo Gregory. También, pero podía ser su padre en Vacaciones en Roma.
¿Qué va? Sí, ¿no? ¿Qué va?
Bueno, bien. A ver, hasta que cumplió los 30 años, a la encantadora Audrey no comenzaron a emparejarle con actores de su misma edad.
Ya.
Harta ya del rollo de ingenua de los papeles que hacía o de aristócrata, de repente interpreta el papel de su vida, cariño mío, ¿vale? Sí. Que es la de Historia de una monja. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ella sin maquillaje, sí, en el Congo, que es cuando además ella ya toma conciencia de todo lo que está pasando en África y los niños y todas estas cosas.
Sí, la pobre.
Y, y él ya es el papel, vamos, que es que siempre lo dijo, que fue el papel de su vida. Claro, porque antes hacía como de Manic Pixie Dream Girls, entonces
todo el rato,
piretas sí. Y tal. Bien. Aunque ahora te voy a contar otra cosa, porque yo creo que el papel de su vida también fue el de la calumnia.
Bueno, es que te iba
de
a
las
decir.
Dos profesoras lesbianas que las... Bueno, una de ellas que es Shirley Temple.
Shirley MacLaine,
Shirley Temple no. Que el pueblo la repudia y todo esto. Bueno, eso es de William Wyler. Y peliculón. Eso sí que es un peliculón también, pero la de Historia de una monja también está bien. Lo que pasa es que a mí lo de las monjas, pues no... Pero bueno, está bien.
Está bien.
Entonces, el papel de su vida. Se vuelve a quedar embarazada y vuelve a abortar.
Vaya.
Todavía no tiene hijos. Se vuelve a Suiza otra vez hecha polvo. Hitchcock le ofrece rodar Los pájaros. Le dice que no.
Qué lista.
Porque además, perdona, a Tippi Hedren le pega muchísimo más los
total,
pájaros.
Total,
con
total.
Ese pelo rubio todo. Sí, vamos, sí, a Tippi sí. Le pega muchísimo más. Bueno, bien. Hitchcock se enfada con ella para el resto de su vida y ya no le vuelve a ofrecer nunca más nada.
Mira.
Mel, como ella está súper hecha en una mierda, le lleva a ver a su padre, al que no había visto desde que la coge desde un avión en el internado con 6 años para llevársela a Holanda.
Sí.
Y entonces ella, que siempre había tenido esta espinita clavada, se lo lleva a ver a Dublín, que tenía una esposa e hijos.
Sí.
El padre fue súper borde con ella, no fue nada cariñoso con ella. Ella haciéndose fotos como agarrándole en el otro pasando de todo.
Qué horror.
Ella majísima con él y como mega contenta y el otro siendo un cerdo. Y encima, a partir de ese momento, siempre le pagaría una pensión.
¿Al padre?
Al papá.
Buf.
Muy malo.
Buf.
Ella siempre le perdonó, ¿vale? Y le quiso encima. En fin. Por fin tienen un hijo, Mel Ferrer y ella, Sean, ¿me entiendes? Y ella quiere retirarse, pero claro, hace desayuno con diamantes y claro, pues no
se puede retirar. ¿No te vas a retirar después de eso?
Claro, además es que Audrey trabaja durante meses con un profesor de canto y consiguió que su melancólica interpretación de Moon River, ella con la bandolina, ¿te acuerdas?
Sí.
Sentada en el quicio de la ventana, se convirtiera en una escena de leyenda. Esa escena la querían quitar.
Bueno, es que
y ella luchó.
Porque se quedara.
Y reluchó para que se quedara con su voz. Porque luego, además, ella cuando hizo My Fair Lady, que es este musical maravilloso...
Para mí, yo creo que ese es su mejor papel.
No, hombre, no.
A mí My Fair Lady me
no, My Fair Lady es maravillosa. Pero que te voy a decir una cosa. Es que, bueno, Pretty Woman, además, es My Fair Lady
en otra versión
peor. Sí, sí. Pero en My Fair Lady, ella quería cantar todas las canciones y también dio clases de canto, pero luego la doblaron.
La doblaron total.
Na, 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 na. Me encanta esa canción.
Preciosa.
Espera, de hecho, Eva, ¿puedes poner...? Mira, es que te voy a pedir desde ya, que ya la hemos puesto alguna vez, On the Street Where You Live, de Vic Damone, que es de My Fair Lady. On the Street Where You Live. Me encanta esta canción de My Fair Lady. La pongo en el coche siempre. Yo no conduzco, pero la pongo
la pones,
para
claro.
Mi acompañante. Me encanta. No, de Vic. ¿Esta es la de Vic Damone? No. No. O de Andy Williams, también. Puede ser Andy Williams, On the Street. Esta. Mira. My Fair Lady. Porque él, el pretendiente,
que es monísimo.
La espera por el barrio, sí, un poco acosator, también te digo, porque quiere casarse con ella.
Y es majo, se tendría que haber quedado con este.
No, hombre, no.
Con el profesor Hinz. Pesado.
Esta canción es qué bonito. Mira esto, qué bonito. Are lilac trees in the heart of town? Can you hear one in any other foreign town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. Qué preciosa canción. La he puesto muchas veces, me da igual. Power feeling. Yeah. Yo quiero un señor con sombrero de copa que me esté esperando debajo de mi casa.
Muy bien,
¿vale?
Ahora en Venecia.
Ahora en Venecia va a estar. Un gondolero, como esta, cuando
va a ser. Me ha hecho mucha gracia.
Vestida de gondolero.
Es porque es como, puedes definir a todas las indies de los 2000 así.
Vestidas de gondolero.
Vestidas de gondolero, y vamos todas. Sí, sí.
Yo me voy a llevar camisas de rayas para ir a Venecia.
Muy bien, claro que sí. Y puedes cantar gondolier.
Gondolier. Bueno, a ver, entonces, venga, cariño.
Venga, hija.
Espérate. Va el padre, fatal.
No, desayunos con hierba, ya está.
Se convierte en una escena de leyenda, sí. Vale, la de la ventana. Sí. Cuando en octubre de 1961 Desayuno con Diamantes estrenó en Nueva York, batió todos los récords de taquilla y Audrey se convirtió en una aclamada estrella de Hollywood. A medida que su fama y popularidad aumentaban en todo el mundo, su relación con Mel, un hombre difícil y con un tremendo ego, era cada vez más tensa y distante, querida. Mel, además, se sentía súper celoso de Givenchy. Ella diría: dependo de Givenchy de la misma manera que las norteamericanas dependen de sus psiquiatras. Hay pocas personas a las que quiera tanto. Es el único hombre que conozco verdaderamente íntegro.
Pues mira, es una manera de decirle a Mel Ferrer. No, menudo gilipollas.
Pero no me digas que me dependo de él tanto como las norteamericanas de sus psiquiatras. Por favor, sí. Se puede ser más guay.
Pero claro, imagínate que tú estás diciendo de tu peluquero, por ejemplo. Es el único hombre íntegro que conozco.
Claro, su marido dice que... Bueno, en fin. Entonces, vale. Al éxito de Desayuno con Diamantes se sumaron nuevas películas donde Audrey trabajó a las órdenes de los mejores directores de Hollywood. Todas ellas cosecharon un gran éxito de crítica y de público, ¿no? Uh-huh. Mira, ahora mientras hablo, ¿sabes esas influencers que se van como maquillando? Mientras cuentan cosas absurdas. ¿Podría irme maquillando yo?
Bueno, y podría durar 70 horas el podcast
también. Sí,
voy
a hacerme como un moño mientras tanto, venga, para que parezca. Bien, entonces, directores de Hollywood. Todas ellas cosecharon un gran éxito de crítica y de público, ¿no? Entonces, tras La calumnia, que es la película esa que te he dicho que es maravillosa, sí, de las lesbianas, todo esto, donde de nuevo la actriz fue dirigida por William Wyler, le siguieron Encuentro en París, a mí la mía, donde coincidió con William Holden otra vez, ¿vale? Acabado ya a causa del alcohol, es decir, que es un coñazo, por cierto, yo la he intentado
ver. Visto.
Es un rollazo porque es guionista, así que es un coñazo. Bueno. Y luego le siguió La inolvidable charada, donde Cary Grant fue su pareja, y My Fair Lady, dirigida por Josh Cukor, su película más taquillera.
Me encanta, mira, My Fair Lady.
Muy ¿lo he conseguido?
¿Lo has conseguido?
No lo sé.
Eres Audrey.
Soy Dulceida. Bueno, entonces, vamos a ver. Bien. La estrella de Audrey parecía no apagarse nunca. Y en 1963 cantaría el cumpleaños feliz al mismísimo presidente John F. Kennedy en la fiesta celebrada en su honor en el Hotel Waldorf Astoria.
O sea, después que Marilyn, no, o antes que Marilyn.
Es que no sé si hubo más cumpleaños en el que les cantaron, pero yo sé que en la misma de Marilyn cantó también María Callas.
Ya.
A lo mejor esta cantó, pero no creo, creo que esto, bueno, fue en otro momento.
En otro,
¿no?,
momento.
Sí.
Sí.
Algunos biógrafos del que fuera el presidente más carismático de Estados Unidos afirman que la actriz y el entonces brillante senador mantuvieron una estrecha relación cuando ambos vivían en Nueva York.
Vaya.
Kennedy, que al parecer estaba enamorado de la actriz, antes de comprometerse oficialmente con la señorita Jacqueline Lee Bouvier.
Ay, qué pesada. No aguanto.
Pues un día te voy a contar la historia de ella.
Uf, no. Ya.
Era lista, ¿eh?
Sí, me da igual.
Bueno. Vale, estuvo saliendo con ella, sí, estuvo saliendo con Audrey Hepburn, bien, antes de casarse con esa señora. Cuando el hijo de Audrey, Sean, cumplió 4 años, la familia se trasladó a Burgenstock, a un pueblecito situado a menos de 50 kilómetros de Ginebra, como ya lo hemos hablado antes, ¿no? Tolochenaz-sur-Morge.
Muy bien.
Tolochenaz-sur-Morge. Bueno, allí en Suiza, bien.
Sí.
Allí Audrey encontró el lugar donde se va a pasar el resto de sus días. Una hermosa mansión de piedra de 2 plantas y 200 años de antigüedad llamada La Paisible, que es la tranquila. La casa, rodeada de viñedos y árboles frutales, tenía un extenso jardín y unas vistas magníficas de los Alpes suizos. Audrey era una de las grandes y más cotizadas actrices europeas en Hollywood, a la altura de Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, pero se negó siempre a vivir en Los Ángeles. Podía hacer una tercera parte, ya no la hago, lo vuelvo a contar, se enamora de un playboy italiano, la deja hecha una puta mierda, tienen un hijo, se divorcia, pasa un tiempo, se encuentra otro señor fantástico donde pasa el resto de su vida y se van por toda África y por un montón de sitios haciendo obras de dar dinero y ayudar a construir casas y no sé cuántos, y se muere joven porque siempre estuvo la pobre hecha una mierda.
Enferma, sí. Hizo cada vez menos pelis, además.
No, ¿verdad? No, si es que luego ya se retiró. Ya no sé cuándo fue la última película, pero estuvo 12 años con UNICEF y dijo, sí, ya sí. Está, yo ya aquí, se acabó.
Pues mira, estupendo.
Sí.
Muy bien, Audrey.
Pues sí.
Muy bien.
Muy bien.
Nos gusta, Audrey.
¿Te nos gusta?
Sí, pues a nada. Mí sí. Me cae bien.
Te toca.
Pues ahora vamos a poner una canción preciosa de Philip Glass, por favor.
Pues es que no tengo por qué.
¿Qué sé? ¿Por qué? ¿Te va a sonar?
No, claro que sí. Antes es que me sonaba todo.
¿Te suena de qué? ¿Te suena de algo?
Sí.
¿De qué?
De una película.
¿De cuál? Mira, te voy a dar una pista. Leonard, los últimos años de mi vida.
La edad de la inocencia.
No. Leonard.
Sí.
Me has hecho feliz como ningún hombre me podía haber hecho. Siento que me estoy volviendo loca y que ya no puedo escribir.
Las horas.
Muy bien.
Bien, cantado. Bien, cariño.
Fantástico. Vamos. Voy a hablar un poco de Virginia Woolf.
Como siempre, que es nuestra adorada.
Nuestra diosa. Y de Victoria Ocampo.
Victoria Ocampo, hermana de Silvina, nuestra preferida.
Nuestra preferida.
Casada con Bioy Casares, que era un cerdo.
Bueno, era bueno, tampoco es que Silvina fuera la mejor persona
se
del mundo.
Se fatal con ella. Bueno. Cuando ella estaba mala en el piso de arriba, sí, y él, sí, sí, tirándose a un montón de...
Dependientes los dos.
Sí.
Hace 200 deformes semanales, en uno que dedicamos al Zeitgeist, yo hablé de Victoria Ocampo, la hermana de Silvina. Para quien recuerde poco, un resumen. Victoria es la hermana mayor de Silvina. Son de una familia riquísima y cultísima de Buenos Aires, del siglo XX. Victoria es bella, habla 5 o 7 idiomas, no sé, 20.000.
Sí.
Y es una precursora feminista, editora y mecenas de su tiempo, que se relaciona con los intelectuales internacionales más importantes y que contribuye a que se traduzcan sus obras al castellano. Victoria es una figura intelectual importantísima en el siglo XX en Argentina. Es una de las que convence a Lorca para que viaje a Buenos Aires.
Hola.
Es amiga de Tagore, de
Muy
Foster,
bien.
De Nabokov, de Henry Miller. Bueno, no tenemos el tiempo suficiente para lidiar con todo lo que hizo Victoria Ocampo en su vida. Si queréis, os vais a Zeitgeist, donde ahí está todo más desarrollado, ¿vale?
Muy bien.
Pero Victoria tiene relación con Virginia Woolf, que esto es maravilloso. Fue su editora.
¿Ah?
Fue su editora al español, al castellano, y es introducida a la obra de Woolf en los años 30, ¿no? La conoce conoce su obra. Virginia ha escrito ya Una habitación propia. Y Victoria, como precursora feminista, siente que encuentra en ella un alma similar, ¿no? Además le dan el texto y lee a esta mujer porque vas a alucinar. Claro. Y evidentemente Victoria alucina. En un viaje a Londres, hace todo lo que puede por conocerla y finalmente coinciden en una muestra de fotos de Man Ray.
Man Ray está siempre con todas, hija, con todas las estupendas. Está en todas. Madre mía, Man Ray.
Está en todas. La descripción de Wolf sobre Victoria quedará muy reseñada porque, claro, Wolf conoce a Victoria Ocampo, que es guapísima, o sea, Victoria Ocampo es para verla, y dice, lleva tantas perlas que parece huevos de polilla.
Bueno, es que Virginia es tremenda, o sea...
Y va vestida del color del melocotón, con los ojos muy bien maquillados.
Muy bien. Pues
eso dice, más o menos, ¿eh? Pese a la descripción maliciosa, Wolf comentará después lo bella que es Victoria y a su amante Vita... Le dice lo que le ha gustado, dice, probablemente para provocarle celos y aumentar la pasión de entre ellas, dice, me he enamorado de Victoria Ocampo.
Mírala a la tía.
Ah, sí.
Celando
total. Victoria y Virginia mantienen una correspondencia bastante constante entre 1934 y 1940. Esto es lo que cuento hoy.
Sí.
Virginia quiere mantener el contacto de manera bastante cotidiana, ¿no? Haciéndole partícipe de su día a día. Y a Victoria le encanta mirarse en el espejo de la artista Virginia, ¿no? Claro, tú dirás. Joder, claro. Ambas conectan en entenderse a sí mismas y en entender a la otra, ¿no? Y las dos quieren, por supuesto, sacar algo de la relación, porque no se escriben porque sí.
Claro.
Virginia cuida sus cartas y la amistad, le escribe con asiduidad, pese a que solo se ven en persona 4 veces, porque sabe perfectamente el poder que tiene Victoria y que con sus recomendaciones y su dinero puede posibilitarle ser traducida al castellano o, como acabó pasando, traducirla a ella en su editorial Sur.
Sí.
¿No? Victoria, que entiende la genialidad de Virginia, escucha con atención sus consejos. Virginia le dice, tu vida es tu propia obra. Y le anima a seguir con sus diarios, que serán, por supuesto, la gran obra de Victoria Ocampo.
Hombre, o sea, es que la vida de esa señora, no, madre mía,
y los diarios intelectuales, son una maravilla.
Yo es que me compré el libro de el que tú estás hablando, la correspondencia entre ellas.
La correspondencia es una maravilla. De ahí que las cartas de Victoria sean más cuidadas, más llenas de referencias. Ocampo sabe que está escribiendo para la posteridad, que se está escribiendo a sí misma, ¿no? Me encanta en este intercambio epistolar, que es muy gracioso, la diferencia de carácter entre las dos, ¿no? Victoria escribe, soy una persona muy voraz, creo que el hambre lo es todo, no me avergüenzo de estar hambrienta. ¿No cree usted que el amor es nuestra hambre de amar? ¿No? Esta es la primera carta de Victoria.
Muy bien.
O sea, intensa. Una intensa total.
Y Virginia, que Virginia, es una criticona y un bicho, a ver lo que le dice.
Por el contrario es, sí, tiene usted razón en lo del hambre, estoy de acuerdo. ¿Le va bien venir a cenar el lunes a las 8?
No, claro, es que ya...
No me mande más flores, por favor, son demasiado hermosas. Pero no necesito orquídeas y rosas 2 días seguidos. Vengo de una detestable tradición de curas escoceses.
Es que Virginia es la más, ¿eh?
Es la más, pero además como... Es la otra exuberante, sí, ¿no? Sí. Pasional y sí. Virginia de... Me incomoda.
Cortante,
un poco.
Sí, como sí. De no me toques el coño.
Sí, sabes, estás un poco... Ya está, ya está.
Claro.
No me pueden ser más argentina la una y más inglesa
Oye,
la otra.
Deberíamos nosotros empezar una relación epistolar también.
Es lo que nos falta, tía.
Deberíamos escribirnos cartas una vez a la semana.
Sí, claro que sí. Es como si...
Aparte de vernos todos los días.
Exactamente. Y llamarnos 8 veces al día, sí. Claro que sí. Bueno, las adoro. Poco a poco generan cierta confianza. Ocampo se da cuenta de la genialidad de Wolf y alaba su obra. Hace conferencias sobre su trabajo. Se empeña en que sea traducida. Y Virginia siempre se remite a las flores y a las mariposas que vio en Argentina para recordar a Victoria. Porque Virginia Woolf fue a Argentina y decía que era un lugar de mariposas y de grandes, grandes campos. Y lo de las mariposas y las flores le recordaban muchísimo a Victoria.
¿Tú sabes que si ves mariposas significa que... o sea, es como... un símbolo que te manda el universo para decirte que te va a ir bien?
¿Eso en qué manual científico está?
No, es que, bueno, es que yo es que ya, lo he leído hace
es
poco.
Es que estás un poco tú...
esotérica.
Últimamente.
Y las plumas blancas.
Ah.
Si te encuentras plumas blancas y mariposas, es que te va a ir fenomenal.
Esto Amelie lo cuenta, ¿no? También.
Muy bien.
Rusia Andre también lo cuenta en sus memorias.
A ver, hija.
Bueno, pues las mariposas que te manda el universo son sí. sus referencias para nombrar a Victoria, ¿no? Cuelga cuadros de mariposas en su honor en su casa. Yo creo que Virginia está un poco enamorada de Victoria.
Hombre, claro que está enamorada.
Le hace partícipe de sus problemas para escribir o de las desgracias por la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le cuenta sus miedos, sus... Y le dice, cuénteme cosas, todo el rato le dice, cuénteme su día a día, cuénteme muchas cosas, le dice Virginia. Se conservan casi todas las cartas de Virginia a Victoria, pero no a la inversa, porque Victoria, como es la inventora de su propia vida, quemó las cartas que no le parecían relevantes a su leyenda o las de sus amantes.
Fíjate,
que tuvo, vamos, Victoria...
177.040.000.
Vamos, Victoria era una fuerza total. Durante años se ha pensado que Virginia simplemente se burlaba de Victoria en esa relación, ya que el talento de ambas, por mucho que existía, era, por supuesto, desigual. Victoria lo sabía, no era ninguna tonta. Victoria quería estar alumbrada por la luz de Virginia y publicarla, cosa que hizo. Es su editora al español de Orlando, El Faro, entre otros libros.
Ah, fantástico. O sea, que esto se lo debemos a Victoria.
Sí, sí, sí.
Orlando en español.
Sí, sí.
¿En castellano?
Sí, sí, sí.
Joder.
Es Victoria, sin duda. Victoria la adora y recuerda de ella. ¿Qué representaba Virginia para mí en aquella época? La cosa más valiosa de Londres. Para ella, ¿qué habré sido? Un fantasma sonriente, como lo era mi propio país.
Fíjate, Victoria, qué bonito, también te digo.
De hecho, Victoria tiene un texto sobre Virginia Woolf diciendo que es la dama del unicornio, de los aquellos tapices que hay, ¿no? Los tapices clásicos franceses del siglo XVI.
Sí.
Dice que es esa dama suntuosa que toca el unicornio o que está rodeada de flores, o sea, la ve siempre llena de buenos tejidos, como una reina. En medio
su musa un poco.
Sí,
¿no?
De su universo. Cuando Victoria lee...
Como tú el mío, cariño.
Sí, cariño.
Yo te imagino a ti rodeada de enredaderas.
Sí.
Y de rosas violetas y de mariquitas.
Claro que
sí.
Me las manda el universo también.
Te las manda el universo también. Se te sumen por aquí. Tiki, 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 tiki. ¿Hace cuánto que no ves una mariquita?
Pues mira, desde Gijón, desde que nos fuimos a Gijón.
No, en mi casa la viste una mariquita.
Sí. Pues mira, menos de un mes.
Hay algunas que son naranjas.
Sí.
Otras rojas y naranjas.
Mira, mariquita.
Mariquita, mariquita. Maricón. A ver, venga. A ver, entonces, ¿qué?
Como decía, cuando Victoria lee un cuarto propio, se fascina y Woolf se transforma en alguien a quien quiere acercarse y la empieza a cortejar. Es una seducción lo que hace con esos regalos suntuosos que descolocan un poco a Woolf, ¿no? Claro. Victoria era una persona muy avasallante y su deseo la vehiculizaba, explica la editora del libro de la correspondencia, que es Manuela Barral. Por supuesto, la relación termina con un desencuentro,
hombre,
porque claro. Con Virginia Woolf...
No, hombre, es que me encanta Virginia.
Esto te va a encantar.
O sea,
Woolf no es fácil, ¿no? Ya lo sabemos.
No es fácil, no.
Odia que le hagan fotos, no quiere que los lectores conozcan a los autores a través de su físico y se siente ya vieja cuando va Victoria a verla por última vez, ¿no? Creo que en el 39 más o menos, no lo sé, en un viaje a Londres, antes de la guerra. Victoria le tiende una emboscada porque es avasalladora y argentina, básicamente. Claro. Dice, no, ven. Y como mujer avasalladora que es, se presenta en su casa con una fotógrafa.
¡Qué tía, madre mía!
Y Woolf no se niega a que arreglen para una sesión de fotos, ¿no? Dice, quedamos para... O sea, ella ve a la fotógrafa y le dice, vamos a casa de Virginia. Entonces van a casa de Virginia y le dice, ¿podría arreglar una sesión de fotos con usted y Virginia? Sí. Quedan. La hacen y para Woolf, la fotógrafa y Victoria serán a partir de entonces dos gusanos traidores.
Es que ella es genial.
Dos gusanos traidores. Ambas seguirán escribiéndose, aunque el desacuerdo les lleva tiempo solucionarlo, porque Victoria, o sea, Virginia le dice, ¿cómo me traes una fotógrafa? Pero Victoria le dice, bueno, no sabía que era para tanto, que ya, no te gustaban, ¿sabes? Ya. Se pone cortante, un poco
sí,
de pesada,
sí,
¿sabes?
Sí,
que queremos un retrato tuyo para los libros,
sí.
No hay... El último tienes tú, 22 años,
claro.
Hay que actualizar.
Total.
Cabreo. Prometen volver a verse cuando termine la guerra, pero Virginia, enferma y temerosa del conflicto de la Segunda Guerra Mundial.
Temerosa del señor.
No, de los nazis.
Sí,
Como Audrey.
Sí.
Se suicida en 1941. Nos queda este libro de Rara Avis en colaboración con la Fundación Sur de Victoria Ocampo, con las cartas y unos ensayos estupendos sobre ambas y la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran vivido más tiempo esa amistad o incluso, me pregunto yo, qué hubiera pasado si Virginia hubiera conocido y leído a la hermana menor.
Pues que se hubiera enamorado de a la hermana Silvina. Menor, que oh. era la original.
Bueno, las dos eran originalísimas.
Pero Silvina era la que
la
más
creadora.
Original.
Bueno, yo creo que la artista por excelencia. Las dos eran muy buenas, pero Silvina, madre mía.
Silvina,
y con esta canción nos despedimos, cariños míos. Que también es de Las Horas y también es de Philip Glass.
A esa película qué pena me da. Es que no la veo nunca porque me da una pena que me muero.
Yo lloro. Yo esa película lloré en el cine. Tuve que salir del cine para seguir llorando.
Ay, Dios mío.
Lloraba. No podía parar de llorar. La he seguido viendo. Me emociona cada vez que la veo. Y es una de mis películas favoritas, de la cual se habla poco. Porque Las Horas es un peliculón.
Pero se habló mucho en su día, ¿eh?
Sí, pero para mí, sinceramente, el Oscar se lo tendría que haber llevado la pelirroja.
Julianne Moore. Hombre, cuando está en la cama.
Que Julianne Moore hace un papel en esa película de señora asfixiada por el ambiente familiar. Y todo el rato que sí, siempre están con Nicole Kidman, que es fantástica. Que Nicole Kidman.
Pero si es que siempre les dan el Oscar a los que se disfrazan.
Exacto.
Y como a ella le ponen la nariz de Virginia y hacen de tal. Y ella
Julianne
está como
Moore
con la,
está ahí.
Está que... como un silbo todo el rato, como mirando a la naturaleza, efectivamente, las enredaderas. Pues ya con eso ganas el Oscar.
Claro, y a Meryl Streep se lo dan siempre porque también es muy buena. Pero oye, Julianne Moore, 7 Oscars para Julianne Moore.
Hostia, es que Julianne es maravillosa.
Ya sé que se lo llevó, pero da igual. Dadle otro. Por las horas. Sí, haciendo de Alzheimer, que es increíble.
Ah, bueno, ya. No, pero esa película también me da mucha
ya, no,
pena.
O sea, yo no,
no
la
me
puedo
gusta
ver.
Esa.
No puedo. Bueno, no. Escuchadme una cosa.
Comprar entradas para el quedan, Deforme de Barcelona, el 28,
pocas, quedan
poquísimas. Suscribíos sin parar, porque el otro día dijimos, hicimos un directo
ayer, divertidísimo.
Que es que contamos secretos y de todo. Todo
contaste
no
lo de Cámbiame.
Conté lo de Cámbiame y contamos un montón de cosas divertidas.
Muy fuerte.
Y nos vemos el 28 de octubre a Crapuscos, México. Adiós.
Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no flowers today.